Hola, soy Pablo Martínez.
Hola, soy el padre Luis Asano.
Y juntos hacemos
Callejeando la Fe. Y acá estamos arrancando este programa. Vamos a esperar que aparezca el padre Luis. Bienvenidos a este nuevo programa llamado Callejeando la Fe. Estamos arrancando. Yo por lo pronto aquí les habla Pablo Martínez de Argentina. Hola, padrecito. ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos, Pablo? Comienza el show, como dice. ¿Cómo estás vos?
Acá arrancamos en 3, 2, 1. Bien, le estaba contando a la gente de que cómo me llamaba también, porque eso está bueno, ¿viste? No todo el mundo te conoce, así que le estaba diciendo mi nombre y estoy anotando en las redes sociales. Así que si querés, presentate vos también y yo voy escribiendo en las redes sociales invitando a que se sumen, ¿eh? ¿Te parece?
¿Cómo no? Señoras y señores, les habla y con ustedes el padre Luis Antonio Sassano, o conocido como el padre Luis, porque mi mamá veía muchas novelas mexicanas y por eso me puso el nombre de Luis Antonio, y a la cual estoy en Misioneros Digitales, a la cual desde el año 2017 hemos comenzado a trabajar y darnos a conocer, y a la cual pueden conocernos a través de las redes sociales en Instagram como MD Católicos, en Facebook como también MD Católicos, y también podés encontrarnos en Padre Luis Asano, y a la cual también a las 11 de la mañana, hora argentina, todos los días, nos podés acompañar en la Santa Misa, donde compartimos también la Eucaristía y la Palabra de Dios. Y si te queda corto, en Twitter también nos podés encontrar como MD Católicos, en Estéreo también podés encontrarnos. Y por sobre todo, nos podés encontrar en YouTube también como MD Católicos, porque la página web la podés tener en www.misionerosdigitales.com, a la cual podemos compartir todos juntos la experiencia de Cristo. ¿Pudiste poder, Pablo?
¡Qué vendedor! ¡Qué capo! El tipo estirá y se mandó.
Y seguimos totalmente para la cartera de la dama, para la billetera del caballero. Pueden comprar todo esto fríamente calculado.
Pero te faltó algo decir. También como el más conocido, el cura de WhatsApp.
¡Ah, totalmente! El curita de los WhatsApp. Que ¿sabes que una vez me acuerdo que estaba en un retiro espiritual de curas acá en Tucumán? Porque soy tucumano, papá. Entonces estábamos en un retiro de curas y era un cura y me dice: "Che, Luis, qué desagradable lo tuyo". Y digo: "¿Por qué, padre?". Y ahorita mayor, ¿no? Me dice, digo, ¿por qué, padre? Y sí, me dice, fuiste alumno mío, bachillerato en teología, licenciado en ciencias sagradas, licenciado acá, licenciado allá, te has ido a estudiar también afuera. Y para que la gente te diga el curita del WhatsApp, no hay ni un título que te diga, padre, no pasa nada, la digo, le hemos quedado ahí, la digo, ¿para qué tanto título? Y sí, padre, ¿qué no sé, mío? Me dice, mirá, me dice, te he estudiado tan lejos para que te digan el curita de WhatsApp, me dice. Estoy así, señoras y señores.
Qué capo, qué capo. Bueno, ¿cómo va todo por allá en Tucumán? ¿Hace frío como acá?
Ahora está bien otoñal, está con un solcito hermoso, pero el vientito sí que se nos pone fresco, y entonces sí nos afecta un poquito eso la garganta. Vos como buen músico lo debes saber. Así que, sí, pero está lindo, está lindo. Está hermoso, porque no es necesario salir abrigado, pero tampoco no hay que estar con remera, porque el vientito cuando corre enfría. Así que está lindo. Así que, ¿el Rosario está lloviendo o está solamente frío?
No, está soleado y está frío. Está frío, pero está pasable. Los otros días estaba más fresquito todavía. Bueno, Luis, mirá, ya hay gente que nos mandaron audios, mensajes.
Wow.
Vamos a recordar a todos los que se conectan. También le damos la bienvenida a todos los que de manera random, así aleatoria, se conectan a este espacio de compartir. Como decimos siempre, acá hay mensajes que pueden salir bien o hay que remarla, ¿viste?
Totalmente, pero pueden aparecer con cualquiera.
Pero le damos para adelante, ¿eh? Ayer también, haciendo un podcast live con el padre Manuel Sicre de Santa Fe, salió una frase así, pero enseguida la piloteamos y fue buenísimo porque nos sirvió para seguir reflexionando sobre la espiritualidad. Invitamos a todas las personas, si te parece, que están escuchando, a que nos vayan compartiendo algo del tema que hoy nos congrega en este primer programa de Callejeando la Fe. Contanos vos, padre,
¿cómo
si
no?
Querés, decinos cuál es el tema que hoy vamos a estar hablando, así le damos comienzo.
Ustedes saben, señoras y señores, que en el mes de mayo se decreta, o mejor dicho, se anuncia en la popular, que el mes de mayo es dedicado a la Virgen María. Por ese mismo motivo, hoy comenzamos a hablar de la Virgen María, ya que ayer hemos pasado la fiesta de la Virgen de Fátima, los argentinos hemos pasado la fiesta de la Virgen de Luján el sábado, así que tenemos varias devociones que se viven en este tiempo y en este mes, así que por eso queremos dedicarles, en este primer día de podcast, Callejeando la Fe, queremos mostrarles a María, queremos conversar sobre María. Así que, si después nos querés dejar tu comentario de qué experiencia tuviste de María, o cómo María entra a tu vida, o contarnos simplemente qué devoción o advocación es la que más te mueve, este es el momento para que lo podamos compartir con Pablo y lo podamos ir conversando. Así que vayan dejándonos el comentario para que pronto lo podamos escuchar y conversar de ello.
¿Te parece, padre, que escuchemos algunos de estos comentarios que aparecieron? ¿Sí?
Vamos.
Dale, vamos con Andrés.
Por favor, no privaticéis este audio, joder, que ya pronto no vamos a escuchar nada, ni enviar nada, ni hacer nada con la gente que emite un programita guapo.
Bueno, Andrés, te mandamos un saludo grande pues, hacia España, me supongo.
Muy bien, venimos, dale.
Vamos con Lourdes.
Buenas tardes. Saludos, Pablo Martínez y Padre Luis. Que tengan muy buen live. Me voy a quedar escuchándonos hasta la hora del almuerzo. Saludos.
Muy bien.
Gracias, Lourdes.
Ahora
con.
¡Pula, hermana! ¡Me encantó! ¡Deseo!
Estaba pensando lo mismo. Eso, ¿te imaginas que entre la música y el podcast, me parece que se va a quedar ahí con la música, ¿eh?
Totalmente, está buenísimo, maná, muy bueno.
Poniéndole la pila ahí de hondo, vamos con Gregory,
M de Catonics, ok.
Ok, muchas gracias.
Exactamente, ahí la esperamos bueno. También, claro, que yo me he tirado el chivo porque, bueno, obvio, está el chivo también de hablar de que está también Misioneros Digitales en habla inglesa, así que, wow, así que ahí también lo pueden encontrar. Sorry. A Digital Catholic Missions, así que ahí nos pueden encontrar tranquilamente en la página web y en las redes sociales. Sigamos.
Sorry, you speak English. Okay, no, there is no more.
Yes. Sería el estilo contestarte el estilo tucumano. Yes, I do, papilo.
Muy buena, padre. Bueno, arranquemos con el tema que hoy nos convoca, ¿eh? ¿Te parece? Mientras vamos recibiendo después más mensajes.
Me parece, porque ya hay algo que nos ha marcado mucho a los cristianos desde los inicios del tiempo, y es María. Más allá de lo que hablamos de la experiencia de Dios y de María, porque quien habla de Jesús habla de María, y quien habla de María habla de Jesús, ¿sí? Es como que muchas veces uno quiere separarlo, pero no lo puede separar. Como hablábamos la otra vez, que cuando uno habla de San José, habla también de Jesús, porque Jesús... Hay muchas cosas que estoy seguro que recibo de San José. Bueno, entonces, vamos a hablar, en primer lugar, que María, en la historia parte concreta de la Biblia, la vamos a encontrar concretamente en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas vamos a tener una experiencia hermosa de María, porque Lucas estuvo compartiendo con María, estuvo conviviendo con María. Es más, hasta Lucas la pintó. Sí, señora, como usted escucha, señor, Lucas... pintó a María. Recordemos que Lucas era médico y estudiaba medicina, y en aquellos tiempos los médicos eran personas dedicadas a la ciencia, eran personas que no tan solo se dedicaban a la medicina en sí, sino que eran personas cultas, eran personas que seguían estudiando, personas que le encantaba conocer más cosas sobre la Sagrada Escritura, como también de la ciencia, como también de la astrología, como también elementos concretos de lo que implicaba el arte, y por ese mismo motivo Lucas compartió con María, no tan solo compartió con María, sino también compartió con el apóstol San Pablo. Y por ese mismo motivo, con todo lo que él recaudaba de escritos y de conocimientos bíblicos, nos iba presentando a María. Por eso, qué lindo cuando uno lee el anuncio del ángel Gabriel en Lucas 1, o cuando escucha el Magnificat, esto de lo que escuchó de María y lo pone por escrito. Pero, en el año 90, 92, comienza a surgir en la parte de Éfeso una devoción mucho más grande a María. Incluso los testigos que dieron la Asunción de María Santísima. Por eso La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Oriental tienen una devoción muy fuerte a María. Y hasta muchos ortodoxos, especialmente los ortodoxos griegos, van a decir, María fue asunta de aquí, de esta tierra, de nuestra tierra se fue María a los cielos. Por eso la Dormición de la Virgen María es una devoción que la tienen muy grabado los griegos. Y por ese mismo motivo, en la parte del siglo I y II, y especialmente del II y III, ha sido muy devotos de la que conocemos como la Theotokos, la Madre de Dios. Theo, Dios, Tokos, Madre, la Madre de Dios, que hasta incluso se entraba a discusión, porque algunos decían, ¿cómo se va a anunciar la Madre de Dios? ¿Cómo Dios va a tener una madre? Pero si nosotros decimos que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha tenido a su madre María, entonces podemos hablar que es la Madre de Dios. Y allí comenzó todo un camino y todo un proceso en donde recién con San Benito de Nursia y los monjes benedictinos comenzamos a tener imágenes en devoción a la Virgen María y los primeros cantos dedicados a ella. Por eso en la liturgia los monjes son los primeros que dedican a María la devoción en sí litúrgica. Y por ese mismo motivo comenzamos a celebrarlas con oraciones que hacían los primeros cristianos. Siempre se tomaba a María en esa unión con la unión de los primeros católicos y los apóstoles. Ellos sentían esa presencia de María. Y por ese mismo motivo, una de las devociones que llevaban los católicos, las devociones que siempre transmitían los católicos, lo que hoy conocemos como la devoción a lo que es el camino de Santiago de Compostela. ¿Y por qué se lo conoce como el Camino de Santiago de Compostela, una devoción importante para la Iglesia? Porque Santiago quería llegar al fin del mundo, era el mandato que había dado Jesucristo, era el mandato que Jesús nos había dicho, vayan y anuncien a todo el mundo, vayan hasta el fin del mundo. En aquellos tiempos no existía lo que hoy conocemos como el fin del mundo, conocido como Argentina. Esto suena medio así al estilo bien argentino-argentino, pero se creía que el fin del mundo en aquellos tiempos era España. Por lo tanto, el apóstol Santiago quería llegar hasta España, llegar hasta el último lugar para que se anuncie el Evangelio. Y por ese mismo motivo, antes de llegar se desilusiona, se tira, se cae, por la persecución que recibía, y por eso se le aparece María en un pilar. Por eso Nuestra Señora del Pilar es muy importante para la Iglesia, porque en todo el recorrido que hizo Santiago, ante las fuerzas que iba perdiendo, las desilusiones que iban apareciendo, María se le aparece en un pilar y le dice que había llegado a ese fin del mundo que tanto se necesitaba anunciar. Por eso hoy nosotros tenemos el Camino de Compostela como un lugar importante para nuestra fe. Y para no ser tan larguero, en la Edad Media se constituye y se la acepta y se adapta a nuestra iglesia y a nuestra comunidad el famoso canto del Ave María. Y se termina de formular lo que hoy conocemos como el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, en donde se formula la primera parte, todas las citas bíblicas de Lucas. Y la segunda parte, cuando decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, refiere a lo que la Iglesia en aquellos tiempos de la Edad Media sugería, que le pidamos a ella como madre que nos proteja y acompañe. Y por eso en el Concilio Vaticano II a la Iglesia también se la menciona y se la nombra como madre de la Iglesia. ¿Por qué motivo? Y porque la celebramos el lunes después de Pentecostés. La celebramos a María como madre de la Iglesia porque ella es la que nos sigue acompañando y porque en los momentos más duros y más difíciles de la historia de la Iglesia aparecía ella con alguna aparición o con alguna advocación. Pero bueno, Pablo, no quiero ser tan larguero. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y si tenés algún aporte, opinión o algo, hable ahora o calle para siempre.
No, me pareció interesantísimo lo que iba a decir. Primero porque digo, aprendí esto de San Lucas retratando a María. Mientras vos estabas hablando, estaba googleando también, buscando información. Y también me pareció muy interesante todo este recorrido que vos hiciste, porque a veces se piensa, ¿no?, que nuestra vinculación con María, para los que somos católicos que están escuchando acá, es una cuestión, no sé, podríamos decir. No desde el origen de la iglesia, sino desde siglos posteriores. Y vos ahí nos fuiste en pocos minutos, resumidamente, mostrando que digamos, es algo que se viene gestando desde el corazón mismo de la iglesia, ¿no? Desde los
Por
primeros
supuesto.
padres. Y lo fuiste
Es que
expresando hasta
también.
ahora, hasta la actualidad, ¿no?
Sí, además, no quise entrar en las apariciones y todo ello, pero vos te ponés a pensar que en Pentecostés María fue la primera que estuvo ahí con los apóstoles.
Claro.
Acordate que los apóstoles, según el Evangelio, nos muestran dos actitudes que tenían miedo y se rebelaban con miedo, no querían salir a mostrarse. Porque solo aquí siempre me gusta un poco aparecer y capaz que soy medio tirabomba con lo que voy a decir ahora, pero muchas veces cuando hermanos nuestros que no están de acuerdo con la iglesia siempre nos tiran, sí, la Inquisición, sí, esto, sí, el otro. Pero ustedes no se acuerdan que 4 siglos hemos sido perseguidos nosotros, no se acuerdan de las partes crueles que hemos vivido la iglesia católica, de cómo nos mataban y hasta nuestros niños nos liquidaban. Esa parte muchas veces uno se olvida y muchas veces nos olvidamos de la iglesia oriental. La otra vez estaba con un sacerdote libanés que él me decía, padre, Oriente es totalmente distinto a Occidente, porque en Occidente, si alguien no está de acuerdo con la iglesia católica, te difama. Pero cuando alguien no está de acuerdo con la iglesia católica en el Oriente, te matan. Y me quedé pensando con eso. Decía, oh, wow. Por eso, la devoción a la Virgen de Nuestra Señora del Líbano, que fue hace poquitos días, el 1 de mayo, es tan fuerte. Y por eso está esa imagen tan grande en la entrada al Líbano. ¿Por qué? Porque los católicos, cuando tienen que salir de su país, rezan a la Virgen y le piden a María que los proteja. Porque no saben si van a volver a la tierra del Líbano. Y eso, acuérdate que los libaneses, los católicos libaneses, no pueden ir a Tierra Santa. No tienen permitido entrar a Tierra Santa. Así que si ven el pasaporte de un libanés, no lo dejan entrar a Israel. Así que imagínate, qué loco. Es una cosa tremenda, ¿no?
Luis, tenemos un montón de mensajes que ya la gente se va conectando, va dejando sus comentarios. Si te parece, vamos a ir escuchando algunos y vamos charlando y reflexionando, ¿eh? Vamos con Virginia, vamos. Nancy, Sergio.
Bueno, mi momento muy especial fue en el momento de cuando me enfermé. Soy Virginia de Buenos Aires, nuevamente, otra vez acá, conectada después de haber trabajado con mis niños especiales, que es lo más lindo que me toca vivir y aprender el día a día, y contener a las familias, ayudar, que en este momento más que nunca necesitamos la palabra, el amor, estar en ese momento tan pleno y dar con el corazón y no porque uno quiera ser más que otro. La Virgen a mí me enseñó que era un camino muy largo y aprender a escucharla y aprender a sentirla. Hoy estar en presencia del Santísimo me suceden muchas cosas emocionales, porque desprendo todo hacia mi Padre, y la Virgen está ahí, en un manto celeste que es como que me cubre mi alma. Así aprendo yo. Creo que eso es el acompañamiento que tiene la Madre Virgen conmigo.
En estos tiempos de pandemia ha sido bastante bueno, y por la situación pues, que atraviesa el país, también este mes de mayo llega propicio para unirnos a María y pedir intercesión pues, para superar tantas dificultades. Un abrazo. Muchas gracias por estos programas.
Muy lindo, Andrea. Muy bien, ahí está la Virgen de Chiquinquirá, y un saludo para Colombia, estos momentos difíciles que están pasando. Así que le mandamos un saludo grande y especialmente rezamos a la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de ahí, de Colombia. Y bueno, le decimos que nos unimos en este momento difícil de ello. Y otra cosa, detalle muy lindo. Me encantó el gallo. Me hace acordar cuando comienza la mañana temprano en la parroquia. ¡Soy el gallo del vecino!
hay que bajarle el volumen al gallo al vecino. Con el control remoto, no.
Imagínate, no sabes lo que es los lunes, que es el día que descansamos los curas. Viste que los curas descansan los lunes, bueno, no me sorprende, eso es martes, pero los lunes, porque el sábado y domingo estamos a full. Es como decía mi amigo, claro. Dice, bueno, en total ustedes los sábados y domingos no más laburan, pero bueno, él decía, bueno, y el lunes es el día que descansan los curas, es como los peluqueros y los albañiles, ¿viste? Y entonces los lunes a las 8 de la mañana vos decís, bueno, me voy a recostar un ratito, total, ¿qué hace? Pero me aparece el gallito, ¿sabes cómo empieza el gallo? Bueno, en fin, tendré que buscar algún perro o algo que lo pueda trabajar.
Y si no, le pones un mute ahí, un silenciame al gallo.
Claro, totalmente. Tengo que hacer la actualización del gallo. Seguimos con el mensaje.
Escuchamos a Valeria. Vamos a escuchar a Lucía, a ver qué nos dice, y ahí seguimos hablando.
Hola, ¿cómo están? Dale. Bueno, hoy más que nada era una preocupación o una intriga. Yo soy católica, y desde chiquita la enseñanza que tuve fue de Jesús, Dios, ¿no? Y todos los santos. Bueno, por supuesto, de Virgen María. Y hoy en día lo que veo en mi entorno de muchos católicos que no creen en los santos y en la Virgen María. Y se llaman o dicen ser católicos. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué está pasando esto?
¿Qué te parece, Luis?
¿Sabes que se cortó? No sé si se escuchó todo, pero yo tenía un silencio.
Ah, no, a lo mejor debe ser un problema de conexión tuyo. Lo que planteaba recién Lucía es sí. Que hay personas que ella encuentra católicos que hoy no creen en María o en los santos y preguntaba a qué se puede deber esto. Me ponía a pensar qué significa creer, sí. ¿No? En ellos, ¿no? Pero dale, te dejo compartiendo lo tuyo y yo les pago un pequeño aportecito.
Capaz lo mío un poquito más teórico, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo te puedo explicar esto? Después de la década del 60, ha comenzado a haber una corriente más cristológica, pero dejando de lado los intercesores, los mediadores, ¿no? Que es María y algunos santos. Obviamente que también tiene mucho que ver la rama evangélica, que la cual la respetamos, pero mucho de esto también se ha ido metiendo dentro de nuestro catolicismo, es decir, de nuestros hermanos católicos que dicen, no, yo solamente voy a rezar a Cristo. Y hay algunos que dicen, no, yo le voy a rezar a Cristo, pero ¿sabes qué? Tengo una devoción a la Virgen, pero me da miedo, porque no se vaya a enojar Cristo que yo le rece mal a la Virgen. Y entonces como que esas cuestiones se han ido presentando, especialmente en la década del 70, década del 80. Y por eso mira qué curioso lo que es. Yo siempre digo, en los momentos más difíciles de la Iglesia aparecen los grandes santos. Nos ha tocado tener justamente en ese momento difícil un papa súper ultra mariano como Juan Pablo II, que hasta incluso ante esa dificultad hizo poner una imagen de la Virgen y con la famosa frase que él decía y repetía, todo tuyo María, que cuando vos entras al Vaticano o cuando estás llegando de frente te encontrás con esa imagen, todo tuyo María, diciéndole a los cristianos que ella era nuestra madre, que nos recordaba que ella es nuestra mediadora, la que intercede ante Dios por nosotros. Y sí, yo creo que también muchos hermanos se han alejado de la presencia de María, algunos por un cierto miedo a querer fallarle a Cristo, otros porque dicen, no, yo no creo en ella. Capaz que imbuido o introducido por algunos hermanos evangelistas. Y un tercer grupo creo que no han tenido esta relación con María porque no han tenido esa experiencia de conocerla. Así que yo creo que es un poco estos tres ejes que se han ido presentando en estos últimos tiempos que han llevado a que muchos católicos hoy no lo tengan. ¿Y qué proponerle? Proponerle conocerla a ella en todo su ámbito y en todo su fervor. No tan solo en el sentido de, rezale a la Virgen de Satanudo porque ella te hace más milagros, sino por una cuestión de decir, qué linda experiencia de tener a María en mi vida.
Qué lindo. Incluso también se me quería compartir esto, ¿no? Tenerla a ella como un modelo para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como creyentes, para nuestra vida como cristianos, ¿no? Incluso me acordaba las palabras de Juan Pablo II también que nos decía que María es un camino seguro para llegar a Cristo. O sea, al contrario, cuando uno se abre a los brazos de esta madre que él nos dejó en aquella cruz, no nos va a separar de Jesús. Una verdadera devoción a María, al contrario, nos une más íntimamente con Cristo. Yo en lo personal, la presencia de María siempre ha sido muy significativa en mi vida, ya aún antes de nacer. ¿Y por qué te digo esto? Porque mis viejos me han contado de que, bueno, ellos después de estar casados esperaron poder tener un hijo, digamos. Lo desearon mucho, no se iba dando. Y una vez ellos van a Catamarca, porque mi papá era viajante, allá por el norte del país, y van a pedirle a la Virgencita del Valle, Nuestra Señora del Valle de Catamarca, le piden la gracia de poder ser padres. Bueno, y a los pocos días mi mamá queda embarazada, ¿no? Así que siempre fue muy fuerte la advocación y la veneración de María como familia, ¿no? Y todos los años íbamos a hacer ese viaje a Catamarca, a la casa de la madre allá en el valle. Y después también los comienzos, uno de la participación en la vida de la iglesia, también en otra advocación de María Reina de la Paz. O sea, yo siempre he visto cómo María ha estado muy presente en mi vida y también en los ministerios que uno lleva a cabo, en las tareas, en los trabajos, en la misión, pero siempre conduciéndome hacia Jesús. Así que la invitación también a aquellos que hoy están escuchando, que no tengan miedo de tenerla y recibirla como madre, porque al contrario, lejos de apartarnos de Cristo, nos acerca cada día más. Bueno, vamos a recordar, hagamos una cosa, mientras estoy escribiendo acá el tema que lo volvemos a plantear, ¿te parece que le cuentes a las demás personas de qué estábamos hablando?
Ok, estábamos hablando de la presencia de María en nuestra historia, en nuestro caminar, y ante una pregunta que había hecho una persona sobre cómo era la situación de por qué mucha gente no estaba católica, no estaba empapada de este amor a María, como muchos otros, y hablábamos de que por algún lado estaba el punto del miedo de decir, bueno, si hablo a María se va a enojar Jesús. Otros, por una cuestión de una influencia evangélica, de decir, bueno, María no tiene nada que ver con nosotros. Y otros, porque no conocieron esta experiencia de conocer a María. Eso ha llevado a que muchos hayan tomado un alejamiento. Pero siempre me gusta decir que en los momentos más difíciles de la Iglesia surgen los grandes santos. Y ante esto apareció un Papa Juan Pablo II, porque esto comenzó una corriente más fuerte en la década del 70. Y en el 79 asume Karol Wojtyła, un hombre venido de Polonia, un hombre muy enamorado de María, a la cual su jaculatoria siempre era todo tuyo María, y a la cual en su escudo pontifical lo pone como todo tuyo María, lo encomienda a María. Incluso en su escudo aparece la M de María y manda a poner en el centro, en la entrada a la ciudad del Vaticano, la imagen de María, donde dice todo tuyo. Hasta ahí habíamos quedado un poco hablando, o por lo menos hasta ahí yo un poco pude escuchar de qué estábamos hablando, y es esto, ¿no? La experiencia de María, a la cual cuando uno se pone a ver en toda su dimensión, en todo su fervor, uno dice, en los momentos más difíciles surgen también presencias de María. Y ahí, Pablo, voy a hacer rápidamente una presencia en el antiguo punto, que es en la edad del 440, 450, donde habíamos tenido una situación tan difícil de la Iglesia porque muchos asumían el catolicismo no por una convicción, sino por una conveniencia. Acuérdate que en el Imperio Romano, cuando se convierte al catolicismo, el emperador Constantino, quien se hacía católico, no pagaba impuestos. Ya en ese tiempo existían argentinos, entonces, para no pagar impuestos, se bautizaban y se hacían católicos, y eso llevaba a una gran problemática dentro de la misma Iglesia. Por ese mismo motivo, algunos comenzaron a distanciarse y alejarse de la ciudad, diciendo, yo no estoy de acuerdo de vivir un catolicismo así. Yo quiero vivir mi catolicismo verdaderamente como es, como lo marcó Jesús. Y ahí surgen los ermitaños, personas que se iban a vivir solas para vivir la fuente del Evangelio. Pero San Benito de Nursia dice, ¿por qué vivir solo y aislado? Si Jesús nos invita a vivir en comunidad, lo que se conocía en aquellos momentos como la Civitas Dei, la ciudad de Dios. Y por eso San Benito presenta vivir en comunidad, en una pequeña ciudad, donde podamos vivir alejados y distanciados de todos, trabajando por amor a Dios y orando con Dios. Y por eso surge la vida monacal, y es por eso que también ahí aparece María fuertemente. Porque María, cuando está ese cisma dentro de la Iglesia, esa crisis dentro de la Iglesia, María se le aparece a San Benito de Nursia, se le presenta y le dice, yo estoy aquí. Y por ese mismo motivo, nosotros los cristianos, los católicos, tenemos algo que hasta el día de hoy en muchas iglesias, en muchos templos todavía se sigue difundiendo. Se queda establecido que siempre al final de la Eucaristía se haga una presencia o un canto a María. Por eso los cristianos en aquellos tiempos, estoy hablando desde el 450 hasta el 470 aproximadamente, los cristianos cuando empiezan a vivir la Eucaristía en comunidad terminan siempre cantándole a la Virgen. De ahí queda la tradición que hasta el día de hoy cuando terminamos la misa siempre el canto final va dirigido a ella. Y por ese mismo motivo, en la Edad Media, 1100, aparece un muchacho llamado Domingo, de la zona de Guzmán, y a Santo Domingo se le aparece la Virgen, y le encomienda un elemento clave, el rosario. Y aquí, mirá, te doy una muy buena característica, Pablo, para aquellas personas que dicen, no, si yo le rezo a la Virgen, tengo miedo de que Diosito se enoje, y esto y el otro, y mirá, María te lleva a Jesús. Entonces María se le aparece a Domingo de Guzmán y le dice, María, con esta herramienta salvaremos muchas almas. Y entonces, cuando le entrega el rosario, le enseña a Domingo de Guzmán que ante la situación social que se vivía, que muchos no sabían leer y escribir, qué convicción sacan. Que aquellos que saben los misterios de memoria se saben los elementos esenciales de la fe cristiana. Porque quien se sabe el anuncio del ángel Gabriel, quien se sabe la visita de la Virgen María, quien se sabe el nacimiento de Jesús, quien se sabe la Jesús perdido hallado en el templo, quien se sabe que Jesús fue presentado en el templo, quien se sabe que Jesús oró, quien se sabe que fue coronado de espinas, es decir, quien sabe los misterios de gozo, los gloriosos y los dolorosos, sabe pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Santo Domingo Guzmán lo presentaba al rosario como el evangelio de los pobres, porque quien se supiera de memoria los misterios se sabía el evangelio, y mientras decía el Padre Nuestro y las 10 Ave Marías, proponía que la gente se imagine cómo era ese momento, y así iba recreando en la mente de cada persona el evangelio. Estábamos hablando que el evangelio de los pobres se le decía el rosario, porque cuando Santo
Sí.
Domingo de Guzmán recibe de la mano de la Virgen el rosario, quien se sepa los misterios de dolor, dolorosos, gozosos y gloriosos, se sabía el Evangelio, y era la mezcla entre el anuncio y la imaginación. Por ese mismo motivo, quien rezaba los Padres Nuestros y la 10 Ave María, en el transcurso de esas oraciones, uno se tenía que ir imaginando cómo era ese misterio. Por eso se lo conoce como misterio, primer misterio, segundo misterio, tercer misterio. Y por ese mismo motivo, era el Evangelio de los pobres, porque la gente que no sabía leer y escribir podía llegar a conocer el Evangelio a través de la imaginación y del rosario. Y ahí se repite esto de lo que te decía Pablo. María te lleva a Jesús, María te introduce en el misterio de Dios, te cristifica, te lleva a que vos seas otro Cristo cuando lo terminas conociendo. Y por eso termino ahí contándote, para no ser tan aburrido, contándote lo de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto era cuando éramos invadidos por los musulmanes y cuando ellos estaban convencidos que convirtiendo al Papa y tomándolo al Papa y encarcelándolo, iba a caer la Iglesia Católica. En la batalla de Lepanto estamos hablando de aproximadamente unos 14.000 o 15.000 musulmanes contra solamente 1.000 católicos que iban a la defensa. Y de ahí surge la Guardia Suiza que va a protegerlo al Papa. Y entonces, cuando el Papa veía que ya estaba muy acrisolada la situación y muy difícil todo, manda a decir en decreto que todos los católicos recen el rosario, pidiendo por la Iglesia. Él no le importaba perder la vida, pero le pedía a María que custodia la Iglesia. Y por eso en la batalla de Lepanto se genera ese gran milagro, donde estos 1.000 soldados terminan venciendo a los 14.000 musulmanes. Y por eso, cuando estaban en plena batalla, se apareció la Virgen María y los protegió. Por ese mismo motivo, hasta el día de hoy en Lepanto, se cura y se reza y se convierten, a la cual se dice la Iglesia es encomendada a María. Y por eso los soldados suizos, o los guardias suizos, cada vez que van a cuidar al Papa, deben de rezarle a la Virgen de Lepanto, en memoria y en recuerdo de que a pesar de todos los malos momentos que se han vivido, María protegió a la Iglesia. Y así te podría contar un montón de otras cosas, pero bueno, no quiero ser tan larguero.
No, pero está buenísimo, Luis. Incluso también invitamos a los que nos están escuchando que nos compartan así en pequeñas microcápsulas, porque estos mensajitos creo que son de menos de un minuto, de manera sintetizada, cómo podrían decir su experiencia con María. Estaría bueno, ¿eh?, que cada uno vaya compartiendo pequeñas experiencias que han tenido con María. Así que bueno,
Me gustó.
invitarlos a alguien que esté escuchando. ¿Y vos tenés alguna experiencia concreta así, Luis, que
Mirá,
quieras
tú sabes que
compartir?
cuando entré al seminario no era muy mariano, que digamos, pero sabes que algo que descubrí en estos últimos tiempos, mejor dicho, cuando entré al seminario era la Virgen de Lourdes. Yo conocí a la Virgen de Lourdes un febrero del 2004, que me fui a rezar a una gruta que hay aquí en Tucumán, que es similar a la que está en Francia, porque aquí vinieron a misionar y hasta incluso trabajaron en el seminario los padres lurdistas. Te hago rápido la historia. Los padres lurdistas vienen mandados por el Papa Pío X a la Argentina porque les manda a traer la corona que la coronaba a la Virgen del Valle como patrona del norte argentino. Y
Ah,
entonces
mira.
tenían que traerlo desde Roma, mandado por el Papa Pío X. Recordemos que antes los papas no salían del Vaticano, recién el primer papa que sale del Vaticano es el Papa Pablo VI. Cuando vienen y traen la imagen traen la corona, obviamente estamos hablando de corona de oro de la Virgen, y para poner la Virgen del Valle, cuando vieron Catamarca, se contentaron y les llamaba mucho la atención el paisaje. Entonces se quedaron a misionar acá. Eran los padres de la Inmaculada Concepción, o padres lurdistas. De ahí vinieron a Tucumán, que ya era más desarrollado, y hasta incluso el primer obispo de Tucumán era uno de ellos, Monsignor Barrere, que era lurdista. Por eso aquí en la Catedral de Tucumán, en la parte de arriba, está la imagen de la Virgen de Lourdes, en agradecimiento a la evangelización que ellos hicieron. Y entonces, en una zona de San Pedro decían que era muy similar a Lourdes, aquí hicieron ese retrato a Lourdes, a la gruta, y entonces siempre en febrero se hace la gran fiesta allí. Y en el 2004 fue la primera vez que fui y conocí el mensaje de Lourdes y lo escuché y la verdad que me impactó. Y la experiencia que tuve con María ahí, ese 11 de febrero del 2004, me ha marcado para toda la vida, a la cual siempre le rezo, porque esta situación de María, de hacernos feliz y esto de lo que decía, yo no prometo hacerla feliz en la tierra, sino en el cielo. Y de ahí un poco que viene marcado con esto de hasta el cielo no paramos, ¿no? Porque este camino hacia el cielo es algo que me ha ido marcando muchísimo en mi vida, incluso en mi crisis de seminarista. Yo, en segundo de filosofía, tenía pensado dejar de ser este caminito para ser cura, digamos, no lo quería dejar todo. Y sin embargo, cada vez que le iba a rezar a la Virgen, era como que sentía una paz increíble interior que me daba la fuerza necesaria para seguir. Y por eso cuando me ordené sacerdote, en la primera misa la celebré también en una ocasión, en una iglesia del Sagrado, del Corazón de María, donde también está ahí la imagen de la Virgen de Lourdes, agradeciéndole a ella por todo. Porque las veces que tenía pensado dejar este camino, Pablo, incluso en las crisis cuando ya era sacerdote, siempre recurría a ella y volvía a encontrar esa paz, volvía a encontrar esa calma, volvía a encontrar esa tranquilidad. Así que yo estoy muy en deuda de ella. Por eso justamente la otra vez en el vivo que hice por Instagram me decía, creo que para los 10 años de cura, que voy a cumplir el año que viene, si Dios me lo permite y la gracia de Dios me acompaña, creo que voy a ir a agradecerles a la Virgen de Lourdes, en Lourdes. Y encima, qué curioso que ahora a mí me toca acompañar y ser capellán del Colegio Sagrado Corazón aquí en Tucumán, que es el colegio de los padres lourdistas, porque ya quedan poquitos en el mundo. Son solamente 28 sacerdotes en todo el mundo lourdistas. Así que aquí en Tucumán ya están dejando casi la casa y el colegio. Entonces, a los curas diocesanos nos están encomendando. ¿Quién me iba a imaginar que me iba a tocar a mí? Y mi profesor de historia del seminario, hoy es el superior general de toda la orden de los padres lourdistas en Francia. Así que más signos,
Mirá,
imposible.
no, ni
Sí,
hablar, ni
sí.
hablar. Qué lindo, gracias por compartirlo,
Signazos.
¿eh? Y si, vamos,
No,
vamos para los
gracias.
10 años, ¿eh? A festejar, ¿eh? A festejar. Eso.
Vamos, vamos por el diario de cura, che.
Vamos,
Como
vamos a
dijo mi
escuchar a.
papá, cuando me ordené
Sí.
sacerdote,
Sí.
hijo, qué crisis que tiene la iglesia. ¿Por qué, papá? Y sí, para que vos seas cura, ya cualquier cosa puede pasar, hijo.
Bueno, vos sabés que. Antes había una persona una señora que había dejado un mensaje muy bonito donde te agradecía y dice que aprendió con vos en este año de WhatsApp mucho más que en todo año, en toda su vida. Así que bueno, te lo quería hacer partícipe porque también una caricia al corazón, ¿no? Así que bueno, te
Sí,
felicito.
muchas gracias, muchas gracias. Gracias,
Acá
gracias.
Florencia nos deja un mensaje y Mikaeli. Okay.
Buenas tardes, Florencia, desde acá de Tucumán. Bueno, quiero compartir una anécdota muy linda que me la contaron en la formación cristiana de un grupo de la iglesia al cual pertenezco. Que dicen que, que María estaba un día mientras tomaban asistencia para que pasen las almas que tienen que pasar al cielo y que San Pedro, bueno, las personas no la dejaban pasar, que María les tiraba los hacía saltar esa puerta. Y ahí nos demostraba, digamos, cuán misericordiosa es nuestra madre. Como dice la frase esta, llegarás a Dios a través del Hijo y llegarás al Hijo a través de María, porque no hay nada que Jesús le pueda negar a su madre. Creo que por eso necesitamos estar cerca de ella para poder llegar a los cielos.
Vamos a escuchar a Mikaeli.
Para mí María es una guía en maternidad, en mi vida matrimonial, en mi vida como mujer. Es mi inspiración.
Muchas gracias, Mikaeli. Mira, acá
Wow,
está
qué bien.
Patricia, que te había dejado un mensaje.
Sí, se me había cortado mi mensaje. Exactamente, Padre Luis. Que Dios lo bendiga porque he aprendido mucho en esta pandemia con usted y todos los días rezo por ustedes porque son los ángeles que tiene Dios aquí en la tierra. Muchísimas gracias y que la Virgen María siempre los cubra con su manto. Los saluda Patricia desde acá de Petén, Guatemala.
Guatemala, mira qué lindo.
Qué lindo, es un lugar hermoso, Petén, la otra vez conocí cuando fui a Guatemala, es hermoso ese lugar. Por eso, la verdad que Guatemala tiene lugares hermosos y ahí está la Virgen del Rosario, que es una devoción hermosísima. Pero antes de seguir, Pablo, cuando el mensaje anterior me acordaba de la Virgen, Nuestra Señora de la Mandarina. ¿Escuchaste hablar de eso alguna vez o no?
No, ¿de qué trata?
Pues es verdad, es Nuestra Señora de la Mandarina, es una devoción que está en Italia, en Sicilia. Es una, wow. Bueno, mi abuelo vino de Sicilia, aquí a la Argentina y a Tucumán. Entonces, cuando tuve la oportunidad, me fui a estudiar allá a Roma, a hacer un cursado, y tuve la oportunidad de ir a conocer Sicilia. Y hay una devoción que se llama Nuestra Señora de la Mandarina. Es un poco feita la devoción, pero me hizo acordar. Es la devoción que tienen los mafiosos en Sicilia. Entonces le van a dejar ofrendas a la Virgen, porque como saben que son mafiosos, le van a pedir que por favor intercedan cuando vaya al cielo si lo dejan entrar, y San Pedro le diga que no. Entonces es una imagen de la Virgen que le hicieron ellos con una ventana. Entonces la Virgen tiene una ventana. Entonces es como que por si no lo dejan entrar a la puerta del cielo, por lo menos que la Virgen los ayude a entrar por la ventana. Es muy gracioso. Pero me hizo acordar eso que dijo. Es tremendo, tremendo. Los muchachos se la dan para todo.
No, la creatividad. Hablando de esto, de las experiencias que cada uno ha tenido, bueno, en estos minutos finales, si te parece, invitarlos a que alguno nos comparta, y también, para quien no se anima, porque obviamente a veces son experiencias muy personales, también que nos cuenten de dónde están escuchando y cuál es la advocación mariana que tienen en su zona, ¿no? Porque acá también es lindo para estos minutos finales hablar de que María es una sola, pero también hay muchas advocaciones. ¿Qué son las advocaciones, padre? Te dejo también la pregunta. ¿Y en qué enriquecen a la fe del pueblo, ¿no? Esa presencia mariana a través de las distintas culturas. La invitación es que en estos minutos finales nos vayan mandando algunos mensajitos y que nos cuenten de dónde son y qué advocación mariana tienen por ahí, ¿eh?
Sería muy bueno, sí, muy bueno. Ahí en Misioneros Digitales todos los días estamos publicando una advocación mariana en distintos lugares para que la gente también conozca. Advocación viene de una palabra latina, advocatis, es decir, un llamado, es decir, dentro del llamado. Es decir, ¿por qué? ¿Qué significa? Que dentro de este llamado de nuestra vida cristiana tenemos a María, porque con María se hace más fácil de llegar a Jesús. Y termino con esto concretito para que escuchemos los mensajes. No sé si ustedes alguna vez han visto la película de Narnia, y en la segunda película, que es tomada de Lewis, y Lewis ¿sí? era un escritor a la cual se había convertido, él era ateo, alemán, se convierte al catolicismo y veía que sus sobrinos iban creciendo y también se iban haciendo ateos. Y él no quería que pasen esa situación que él pasó, que la mayoría de su tiempo de su vida pasó siendo ateo. Entonces él escribió las famosas crónicas de Narnia, escribió las crónicas de Narnia como una manera de cuento para que los chicos cada vez que se acostaban a dormir lean estas crónicas, este cuento, y puedan conocer un poco lo que es Jesús sin mencionar a Jesús. Por eso si vos ves la película de Narnia vas a ver que el león resucita, sí, el león nace de Cristo. Claro. Bueno, en fin, tiene un montón de cosas. Pero en la segunda película, cuando vos ves, o en el segundo tomo de su libro, vas a ver que cuando van los sobrinos o los tres niños navegando, como que se empieza a hundir la barca obviamente que es la iglesia. Y estaban perdidos en el medio de la noche, y se apareció una estrella. Y esa estrella los guió nuevamente al encuentro con el león. Bueno, la estrella representa a María. Por eso se la toma a esa representación, Lewis lo toma de las letanías que se le hace a María. Esas letanías que se hacen justamente después de la batalla de Lepanto. Y una de las partes de la letanía dice, Arca de la Alianza, pero al mismo tiempo va a decir Estrella de la Mañana. ¿Y por qué se dice Estrella de la Mañana? Porque cuando vos te levantás y ves que está saliendo el sol, queda una última estrellita. Esa estrella es la última que queda, y se la llama la Estrella de la Mañana, porque hasta que no termina de salir el sol en su totalidad, no desaparece. Cuando ya sale el sol en su totalidad, desaparece. Por eso en la letanía se la llama Estrella de la Mañana a María, porque hasta que Cristo no aparece plenamente en tu vida, María está ahí. Y cuando ya Cristo aparece en tu vida, ya ella desaparece.
Qué hermoso. Escuchamos los mensajes finales, ¿te parece?
Ok, ok.
Yo pienso que María es un ejemplo de mujer, de madre, de todo. Es nuestra madre del cielo, la que le lleva nuestros pedidos a Jesús, a Dios. Y bueno, es nuestra madre que nos acompaña desde el cielo con su mirada, su manto, nos protege. Así que bueno, eso.
Muchas gracias. Bien, vamos a Marlene. Ahí, a ver si podemos poner.
Buenas tardes, Padre Luis y Pablo. Acá yo soy de San Luis. Acá la patrona de San Luis es la Virgen del Rosario del Trono. Muy lindas sus enseñanzas. Gracias por todo. Saludos, bendiciones.
Gracias, Marlene.
Muchas gracias.
Bueno, yo soy Mikeyli Cordero. Le habla desde Venezuela, específicamente del estado Lara, la ciudad de Barquisimeto. Y bueno, mi ciudad es muy conocida por nuestra Virgen, la Divina Pastora, que es una de las procesiones más grandes de Latinoamérica. Y sí, bueno, nosotros tradicionalmente y con mucho amor y fervor lo hacemos todos los 14 de enero. Y el año pasado, cuando comenzó la pandemia, tuvimos el privilegio que hiciera una peregrinación extraoficial en una zona muy diferente a la que acostumbra, y pasó frente a mi casa. Imagínense el regocijo de sentir a nuestra patrona pasar en estos momentos difíciles. Un abrazo grande, que Dios me los bendiga. Y como la canción de Pablo, de la Virgen, que nos conduzca a conocer a Jesús.
Muchas gracias, sí, Miquel. Sí, muy lindo, como lo compartí ahí, emocionada. A ver, Eder.
Acá en Perú hay una devoción a la Virgen de la Puerta, en Otuzco, queda en La Libertad.
Mirá vos, Virgen de la Puerta.
Virgen de la Puerta. Interesante. No la conocía.
Sí, no, yo tampoco, pero qué lindo. Bueno, ya estamos en los minutos finales de esta horita de este programa, ahí con el corte en el medio, pero después lo vamos a editar para que quede lindo, así ya lo pueden seguir escuchando también en sus canales de podcast y en el canal de YouTube de MD Católicos y en Instagram y en tantas plataformas donde puedan seguir escuchando. ¿Algunas palabras finales, Padre Luis? ¿Una invitación que quieras hacer? ¿Una propuesta?
Dos cositas. Sigo con las letanías. Y dejo ahí con una propuesta. Una de las letanías era esta, que también te quería comentar, que es Arca de la Alianza. Y muchas veces la gente no sabe qué es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es una devoción tan fuerte en el judaísmo, porque en ese Arca de la Alianza habitan los tres elementos esenciales de la fe de los judíos: el bastón o el báculo de Moisés, el pequeño pedazo de maná que caía del cielo, y la tabla de la ley, los 10 mandamientos que recibió de Moisés. Digamos que recibió Moisés de Dios. Bueno, esa Arca de la Alianza está en el Santo Santuorum, es decir, en el lugar más santo que tienen los judíos, en el famoso templo israelita, en el templo construido por el rey Salomón, a la cual, después con las destrucciones del 70 después de Cristo y todo eso, y hoy creo que conocemos como el Muro de los Lamentos, sigue estando presente. Pero el Arca de la Alianza es esencial, sigue estando presente en la cultura y en el culto judío. Y nosotros a María le decimos Arca de la Alianza, porque en ella habita nuestra gran raíz de fe, nuestro báculo de caminar de vida, que es Jesús, nuestro maná, que es la Eucaristía, que es Jesús, y la tabla de la ley, el mandamiento del amor, que es Jesús. Por eso a María le decimos Arca de la Alianza, porque ella llevó en su vientre al elemento esencial de nuestra vida, el maná, que es la Eucaristía, Jesús, el báculo que nos guía, que es Jesús, y los 10 mandamientos que se cumplen en Jesús. Por eso, queridos amigos, los invito a que con esta pequeña síntesis escuchen el nuevo tema Eucaristía que acaba de lanzar Pablo Martínez, que lo pueden encontrar en Spotify.
Muchas gracias Luisito por la invitación, y también le hago extensivo. Y también, la propuesta que le vamos a estar haciendo semanalmente, Dios mediante, todos los viernes a esta hora, 1 p.m. de Argentina, vamos a estar compartiendo y charlando distintos temas, porque queremos estar callejeando la fe. Así que nos encontramos la semana que viene.
Nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias, Pablo, y a seguir adelante, porque callejeando la fe significa eso: evangelizar en la calle con la simpleza y la frescura del Evangelio.
Un abrazo grande a todos y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
Adiós.
Primero, quiero darle créditos a los misioneros digitales, porque yo a mi edad, 37 años, los misioneros digitales lograron lo que nadie logró, que yo me creara un Instagram. Mi experiencia con la Virgen fue cuando yo me cuestionaba mucho, yo siempre estudié en colegios católicos, me cuestionaba mucho el por qué le rendían pleitesía, por qué le llevaban flores. Yo siempre decía, ella, ¿qué tiene que ver aquí? Mi mamá, ¿por qué hace eso? Mi mamá, ¿por qué hace aquello? Yo siempre me cuestionaba eso, ¿por qué la siguen? Un día, De la nada, solo entré a una iglesia y quise rezar el rosario y no paré y empecé a sentir un amor por ella. Siempre he sentido que esa fue la respuesta de ella para decirme, por eso me ponen flores, por eso me hacen oración, por eso me tienen tanta devoción.
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a Pablo por su bella canción Eucaristía. Bendiciones por siempre. Yo soy salesiana, fui hija de María Auxiliadora toda mi vida, estudié en un colegio de María Auxiliadora y Padre Luis, le cuento, en esta pandemia aprendí más de mi religión junto a usted que toda mi vida de estudiante. Quiero que...
Muchas gracias, Patricia. Vamos a hacer una cosa para ver si podemos volver a conectar al Padre Luis, si está por acá, a ver... Hola Luisito, ¿estás?
Sí.
Hola, hola, hola. A ver si estás por acá, Luis. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchás? Vamos a iniciar un nuevo live.